Esta es la cumbia de los trapos.
Este fue el tema del año pasado, me parece. O sea, el tema del año pasado.
El tema.
Porque sonó cuando salimos campeones del mundo.
Ya quedó asociado un lindo recuerdo para siempre.
Claro. Sí, recontra.
Cumbia de los trapos. Y suena cumbia villera aquí en la Nacional Rock. Porque la socióloga del grupo, Maro Mávile, hablaremos de cumbia villera y de política. ¿Esto es así?
Esto es así. Vamos a hablar un poco del nacimiento de la cumbia villera y también vamos a hablar de unas pautas que aparecieron en el 2001, que fueron quizás lo segundo menos polémico que ocurrió ese año. Qué año interesante el 2001, la verdad. Sí. Tiene unas cosas, sí. Como el 2020 de pandemia. Historia en vivo. Bueno, la cumbia villera nace aproximadamente, para decirle, podemos ponerle por ahí una especie de fecha como bien instaurada, ¿no?
Nacional.
Exactamente, que es el 99 con el primer disco de Flor de Piedra. Pero me parece interesante pensarla, ¿no? También como poder contextualizar el nacimiento de este subgénero dentro de la cumbia, que tiene un poco que ver con justamente muchos años de precarización, muchos años de marginalidad, las villas miserias también como asentamientos ya no de paso, sino que hay una pobreza estructural que no solamente hacía muchos años que estaba instalada, sino que además, especialmente en esos años, ¿no? Finales de los 90 y, bueno, ni hablar lo que vino después, no había demasiado horizonte de que eso fuera a cambiar. Que el famoso movimiento social ascendente del peronismo y qué sé yo, pudiera volver al menos en lo pronto. Exactamente. Bueno, ahí es que entonces empieza a aparecer este subgénero con justamente Flor de Piedra, que es una banda que forma Pablo Lescano, que también estaba Dani Lescano, que no tiene nada que ver, no es su pariente. Se da que por casualidad se llaman de ese modo. Y el primer disco se llama La Banda Más Loca. Fue medio todo un tema también cuando lo graban, como poder presentarlo, porque no fue muy bien recibido, o al menos no le fue tan fácil poder como empezar a instalarlo. Estamos hablando por ahí en la parte más de mainstream o en las radios, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene un hitazo que se llama Sos Botón, que ya lo vamos a escuchar, va a ser el tema de cierre. Voy a explicar también por qué. Que luego empieza a sonar y a partir del nacimiento de esta banda salen un montón de otras, como Pibe Chorro, como Yerba Brava, como Damas Gratis, después de la disolución de Flor de Piedra, exactamente. Bueno, pasan un par de años y...
Perdón, lo dice muy claro Pablito Lescano en el encuentro en el estudio con Lalomir, que dice, yo escuchaba, iba al boliche y todas las canciones hablaban de tu boquita, mi amor, mi amorcito, y de repente ponía 2 minutos y eran los únicos que decían, estás en el barrio tomando una cerveza, viene la yuta, seguí con la cerveza, y que entonces él lo que hace de alguna forma es tomar esa filosofía punk y mezclarla con la música que le gustaba, que era la cumbia, digamos.
Exactamente, totalmente. Sí, de hecho es uno de los primeros que canta en contra de la Rúa. Digo porque se ha tomado siempre como el rock en los 90, como ese movimiento contestatario, cuando también, además del rock, es verdad que había un montón de bandas y grandes exponentes de la cultura, pero bueno, también estaba la cumbia villera, ¿no? Como esta cumbia de testimonio de las personas que vivían en Villa Miseria. Bueno, resulta que la cumbia empieza a la villera, ¿no? Empieza a tomar más protagonismo. De repente en la tele, por ejemplo, Pasión de Sábado, gran programa, empieza a tener un montón de exponentes de la cumbia villera. Me pareció muy interesante. Ayer vi la película, que la recomiendo, que está en YouTube, se llama Alta Cumbia.
No la vi.
Que es una especie de documental con un poquitito de ficción de lo que es... que intenta como ser un homenaje a la cumbia. Salió en el 2014.
Alta Cumbia.
Alta Cumbia, en YouTube la encuentran.
Ok.
Bueno, uno de los, creo que fue, no me acuerdo ahora quién era, pero contaba que la primera vez que van a Pasión de Sábado llevan un montón de changos de supermercado lleno de productos para la tribuna. Un poco también para que como que se acuerden de ellos, ¿no? Pero bueno, me pareció también muy testimonio de una época, ¿no? O sea, estaba la situación muy al rojo vivo. ¿Y qué empieza a pasar? Que la cumbia villera pasa de ser solamente, digamos, algo que se escucha en las clases de menores recursos, sino que se empieza a escuchar en la clase media y en la clase un poco más alta. Empieza a ser peligrosa en algún punto. Tenemos un audio de Malvina Silva, que es socióloga.
Ah, porque Manu Amabile es socióloga.
Cada vez que pueda meter a alguien...
Del rubro. Sí, son muy corporativistas los sociólogos.
Somos muy endogámicos nosotros.
Se dan laburo entre ellos.
Cogen entre ellos también.
Si dos sociólogos tienen un hijo, hay un problema.
Algo,
ahí,
voy
no?
a decir algo. Nunca cogí con un sociólogo.
Bueno. Me gusta mucho esa afirmación. Nunca cogí con un sociólogo. Te lo vamos a preguntar mes a mes. Te lo vamos a preguntar mes a mes a ver si se actualizó.
El índice de coito sociológico. Bien.
Mientras tanto, le digo a la gente que el Dibu Martínez acaba de ganar el premio de Best a Mejor Arquero del Mundo. Seguimos con la columna.
Perfecto. Bueno, Malvina hizo su tesis doctoral en relación a estudiar un poco la cumbia villera y el entramado social y un montón de cuestiones que en este momento no voy a explicar. Hay una entrevista que también está en YouTube que la recomiendo mucho, la encuentran como Malvina Silva. Ella cuenta todo lo que sabe un montón. Y en... un pedacito explica un poco el porqué de la peligrosidad de la cumbia villera. Vamos a escucharlo.
No sé cómo será en el resto de Latinoamérica, porque yo no hice etnografía en el resto de Latinoamérica, pero acá es una música de negros. Entonces, el señor elegante que en algún momento de la fiesta se saca la corbata y baila una cumbia, durante ese periodo chiquito de tiempo se vuelve un poquito negro, digamos, ¿no? Se pone oscuro, pero después sale de la fiesta, se vuelve a poner la corbata y vuelve a ser el blanco que es. Pero no solamente blanco de piel, sino esa metáfora horrible, ¿no?, que existe en nuestra cultura, que es blanco de adentro. Porque el problema de los pobres trabajadores en la Argentina es que son negros de adentro. Son negros de acá, de cabeza, de corazón, de alma. No importa la piel, porque ya creo que excede incluso el problema del color de piel.
Siempre se dijo, yo no digo negro de mierda de piel, digo de alma.
Digo de alma. Y cabeza, sos negro de acá.
Y cabeza, ¿no? O sea, yo tengo a mi amigo el negro.
Que es negro.
Que es divino.
Sí, boludo.
Fíjate, es divino. Y le decimos el negro. Y está todo bien.
Es buenísimo, negro. Me cae muy bien. Tengo un amigo negro. Bien, al Confer algo de esto le pasó.
El Confer era lo que hoy es ENACOM.
Exactamente, sí, el Comité Federal de Radiodifusión, que
también... ¿Sigue siendo ANACOM? Sí. Sí, ¿no? Sí.
Que también alcanzaba a los contenidos televisivos, no era solamente a la radio. Bueno, resulta que la cumbia villera, esto, empieza a salirse un poco de los márgenes que a esta gente le parecía bien y con un nivel de claridad que da pánico, y miren que estoy hablando del 2001... dicen lo siguiente en un comunicado que tiene 4 páginas y se puede encontrar, se llama Pautas de Evaluación para los Contenidos de la Cumbia Villera. Acá está. De igual manera, la influencia de dichos grupos han obtenido en términos de preferencias musicales ha dejado de pertenecer exclusivamente a determinados grupos sociales, acaparando el interés del público perteneciente a diversos estratos socioeconómicos. O sea, el
se
problema
de las manos.
Era que esto se estaba yendo de las manos. Sí. Porque si se fueron muchas cosas de las manos, bueno, esta es una. El gran problema, o sea, lo que centra este documento, que lo hacen 3 mujeres, que es un grupo de investigación de sustancias tóxicas, es justamente eso. Les preocupa mucho cómo hablan de la droga. De hecho, hacen un glosario que ahora lo vamos a repasar porque es fantástico.
Yo me acuerdo que en ese año yo entré a primer grado, 2001, y tenía un compañero que cantaba todo el día... vitamina, me tomo una bolsa y estoy pila. Y a las maestras les preocupaba un poco.
Claro, era como, ¿de dónde sacó este chico? Claro. Acá vuelven a poner esto. Un factor a tener en cuenta en el análisis de estas composiciones es el modo en que se emplean y se contextualizan en expresiones asociadas a la jerga de la droga. Ellos así, pues el conocimiento de dichas expresiones en la actualidad ha trascendido a los sectores en los cuales estas se han generado para pasar a ser de dominio público. Ya ahí hay algo raro, porque es como que asumen que las drogas se generan solo en un estrato socioeconómico, no se entiende bien qué les preocupa, si es que se genera en la clase baja o en la clase alta.
Sí, quizás lo interesante es pensarlo en contraposición al rock. Ahora, mirá si estos tipos serían, o estas tipas serían burros. Como digo, el rock habla de drogas desde el minuto cero, capaz con un poco más de carpa. Pero a estos burros que no agarraban una metáfora, digo, no sé...
De magia blanca.
Los Redondos tenían canciones hablando de la... discos enteros hablando de la merca desde los 80, sí. Digo, y a nadie le parecía raro porque no entendían que y rasga la alfombra por tu amor, sí. No sé, y así, si tu moneda hablara, era metáfora de la droga. Lo que pasa es que acá... les explotó la cabeza al ver que era explícito.
Pero igual ahí en ese algo. Sentido, como también más coincidencia por ahí con el mundo del punk rock, que sí era una cosa más explícita, pero capaz no había alcanzado toda esa cantidad de estratos sociales más preocupantes.
Igual vos fijate totalmente. Que la lógica es medio moralizante respecto a la clase social. Nosotros hablamos de 2001, pero es algo que incluso el año pasado, bueno, el anterior, escuchabas a una hoy precandidata presidencial, María Eugenia Vidal, decir eso de... No, bueno, pero el porro, que no es lo mismo, si es en Palermo.
No es lo mismo fumarte un porro, sí, en la Villa 31 que en Palermo, lo cual es totalmente cierto. Es totalmente cierto, sí, o sea, sí, sí. En el sentido inverso de cómo lo dice María Eugenia Vidal, o sea,
siempre.
Es totalmente cierto que es mucho más peligroso fumarte un porro en la Villa 31 porque la policía es te va a meter en cana a que
en Palermo,
donde casi te puedes fumar un porro tomándote un latte macchiato en una vereda, sí, y nadie, sí, te va a decir nada.
Nadie te dice nada. Completamente. Igual, en relación a esto de la cosa tan directa, ¿no? Quiero decir que hay un glosario para poder entender lo que están diciendo, porque de repente había un poco de código, de cosa un poco más encriptada, al menos para esta gente, el significado se les escapa.
Claro, no llegaban a los Redondos, pero para acá, sí, ya elaboraron un glosario.
Total, bueno, al indio no entenderlo. También.
Esto sigue pasando, no sé si recuerdan el año pasado o el anterior, cuando Cristina nombró a Elegant, también conocido como Elegante, que Eduardo Feynman se enteró que existía Elegante y leyó al aire... Ese humo de María, María es la marihuana. Y ahí
María es la droga, dice.
María es la droga. Y ahí explican todo, digo, hace un año.
Sí, sí, exactamente. Siguen explicando. Bueno, algunas, ¿qué pasó? El Confer lanzó estas pautas y estuvo un tiempo hasta que se decidió empezar a cobrar infracciones, porque de repente una cosa era ponerle una infracción a Pablo Lescano en el 2001, que era un personaje que no tenía el nivel de publicidad, digamos, sí, que, no sí, era, sí, en términos, sí, que no era tan conocido, que ponerle a Videomatch, ¿no? Claro. Porque, bueno, fue uno de los sancionados. Son 13 pautas para poder determinar, son básicamente la misma pauta escrita de 13 maneras diferentes.
Por ejemplo,
la primera es, si se presentase una exaltación del consumo de sustancias tóxicas en sí mismo.
Okay.
La dos,
o sea,
es,
si caes drogado vos, digamos.
O si hablas de la droga.
Estoy
loco. Listo, claro.
Estoy re loco.
Si se presentase una exaltación de los efectos del consumo de sustancias conocidos como positivos o placenteros, por ejemplo.
Uy, estoy re loco, qué piola.
Me encanta yo tirarles y ustedes me van amplificando.
A ver si entendimos.
Escuchá que esta es una sutil diferencia.
A ver,
Si el consumo de sustancias psicoactivas quedara ubicado como objeto de deseo...
¿Cómo me gustaría estar re loca?
Si las menciones de la temática resultasen de carácter explícito...
¡Vamos a tomar merca!
Bueno... Si se manifestase una asociación entre el consumo de sustancias tóxicas e ideas, como la diversión, el bienestar, el placer, el incremento del rendimiento físico o el éxito social, económico y o sexual, en cuanto ello no presentara una resolución dramática adecuada.
¿Cómo? Ahora tiene plata, compra de la buena y es recapo.
Y esto lo estoy diciendo en serio, no es joda.
Me tomo la línea y después te...
Bueno, son básicamente lo mismo.
Uno más.
Este es raro.
A ver si lo logramos.
Un poco distinto. El uso del lenguaje y de la jerga cuando hubieran perdido su carácter polisémico.
A ver.
Y capaz esto que hablábamos de la metáfora, ¿no? Como decir, mi florcita, tengo una piedra. ¿Flor de piedra? Bueno, no se puede.
Bueno,
ahí se perdió el carácter polisémico del todo, digamos.
Claro, claro, el uso de la metáfora, Flor de Piedra.
El segundo disco de Flor de Piedra, sí, más duros que nunca, se llama. O sea, directamente.
No, perdón, pero eso es arte, amigo.
Totalmente. Y para terminar, bueno, tenemos algunos, un poquito de glosario.
Sí.
Bueno, cannabis, cocaína, tiene como tres maneras primero te dice cocaína, dos puntos, merluza, merca, lady, dama, polvo blanco, piedra, blanca nieves. Después te dice.
Charuto.
No, eso es merca. No,
el charuto es la.
Claro, no, cannabis. Después te dice abajo, merluza, merca, cocaína, que yo lo había aclarado arriba. Claro, o sea, literalmente.
Claro. Pero por si empezaste aclara. Por merluza.
Yo quiero saber si está charuto, por favor. Necesito esa reivindicación de Edu Feynman.
A ver, porque está cannabis. Te leo las cannabis, no hay. Pero hay un.
Démelo como un trapero.
Cannabis, marihuana, porro, yerba, caño, María Juana, Mary Jane, falopa, ama, Ramón, boom. Pot.
O sea que ahí viene Ramón, era ahí viene el porro, ¿no?
Ahí viene Ramón.
Yo nunca la escuché, tremendo. Ahí viene Ramón.
Tremendo. Tirar humo, fumar un cigarrillo de marihuana.
Okay. Yo pensé que se refería
no
a
quemar un humedal,
hacer
no.
un asado.
Claro, prender fuego. El país.
Bueno, por último les voy a leer algunas de las... multas que hay.
Por si alguno no lo sabe, estamos repasando las políticas del CONFER para prohibir de alguna manera o multar la cumbia villera en el año 2001.
Esto sigue vigente porque estamos remultados. No. Vamos a decir todo.
No encontré el momento en el que pierde vigencia. No sé bien por qué no está.
Bueno,
quizás porque cayó.
Hay unas cartas buenísimas del CONFER que están en internet sobre el programa de Elizabeth Bernás y el programa de Fernando Peña, en donde citan partes textuales de lo que decían y las multas, ¿no? Pero decía, en donde el locutor dijo, 2 puntos, qué ganas de comerme una buena, así tipo, y la textual.
¿Qué año más o menos?
Bueno, ese año más o menos es cuando hay un momento en el que se pusieron fachos y ¿qué debe ser ahí?
Debe ser acá. Bueno, acá multaron a Benítez con Georgina, que asumo que habrá sido un programa Georgina Barbarossa, por pasar un tema de Walter Olmos, que además una chica lo bailó.
Ah, mira.
En Videomatch por pasar Se te ve la tanga de Damas Gratis. En Intrusos por pasar un tema de Pibes Chorros durante una nota. O sea, se ve como cortina, pasaron un fragmentito de un video de Pibes Chorros. Y en Crónica TV también por publicitar el disco de Pibes Chorros, Las Manos Arriba también. Toda esta gente fue multada.
Toda esta gente fue multada, así se podría llamar esta columna.
Por las dudas no googleen quién conducía el CONFER.
¿Vos lo sabés?
Durante el gobierno de la Rúa, sí, pero no googleé.
¿No lo googleamos?
¿Sabes? Sí, no.
Uf, bueno, fuera de ahí no nos vamos a contar.
Bueno, Maro Amabile.
Nos vamos escuchando Sos Botón porque Dani Lescano cuenta que cuando la policía escuchaba que había un auto, en la villa, obviamente, boludo, no son, escuchando Sos Botón los obligaban a sacar el tema.
Sos Botón, aquí en Todo Loco es Político, y le quedan 10 minutos a ayudarme de acá.
Ya no sos el vago, ya no sos el atorrante, al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman Botón, ya no estás con tus amigos y en la esquina de la daba. We'll be right back. celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. Policía.